Miles de voces. Un territorio herido. Miles de vidas atravesadas por el dolor de la desaparición de un ser querido. ¿Cómo se vive con el dolor de la desaparición? ¿Cómo se vive con la incertidumbre del regreso de quienes amamos? ¿Cómo y por qué los buscamos? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos acompañamos en el dolor? ¿Cómo reímos? ¿Cómo luchamos? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido. Un podcast elaborado por la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Un espacio para conocer la problemática de la desaparición de personas desde las voces de quienes viven día a día esta tragedia nacional. Somos familiares y acompañantes que contamos cómo se han transformado nuestras vidas y la de nuestra comunidad.
En el capítulo anterior de Dolientes, voces de un territorio herido.
Como le digo, pues en su momento teníamos que salir a trabajar, teníamos que salir a algún mandado X, ¿verdad? Y alguna parte, y desgraciadamente te topabas con cada persona, con esos, con los muebles, con las personas haciendo sus acciones, y no hay quien pusiera un hasta aquí. O sea, desgraciadamente el ciudadano no tenía el apoyo que merecía. Y porque pues no, hay mucha corrupción, y en ese momento es más, porque había todo eso, por todo ese levantamiento, por esas muertes, por todas esas quemazones de casas, mucha gente inocente que se la llevaron sin tener culpa de nada, pero pues desgraciadamente ya no está.
Pues era un grupo que el propio gobierno lo llevó a Piedras Negras para darnos, según ellos, más seguridad a todos los ciudadanos. Pero la verdad no es así. Ellos están actuando igual o peor que la delincuencia. Por si supone que es un grupo para proteger a los ciudadanos, pues no tienen por qué desaparecer a las personas. Yo siempre he dicho, si tienen una persona, para ellos es un delincuente, bueno, ponlo conforme a derecho, ¿verdad? Deténlo, ponlo a disposición de una autoridad. ¿Por qué tenerlo desaparecido?
Y entonces, mayormente me sorprendía de todas estas situaciones, ¿no?, que yo iba viendo, porque yo decía, bueno, voy a expresarme con una palabra muy colera, ¿cómo carajos, no? Una autoridad de esta naturaleza se atreve a contestarle a una autoridad federal que no hay superior jerárquico, que no hay ley orgánica de una corporación, y resulta que no pasa nada, ¿no? Que todos cierran los ojos ante esta irregularidad gravísima. No era nada más un tema de una persona no está registrada. O sea, estábamos hablando de el riesgo que toda la ciudadanía estábamos corriendo frente a una corporación de facto, pero no de jure, ¿no? En donde incluso podíamos hablar de un grupo paramilitar o una cuestión como estas, ¿no? Pues protegida y financiada por el propio Estado.
En Coahuila, el número de personas desaparecidas aumentó considerablemente desde el año 2009, llegando a sus niveles más críticos en 2011 y 2012. Los acontecimientos de la tragedia del norte de Coahuila, o también conocida como la Masacre de Allende, ocurridos en marzo del 2011, evidenciaron la participación material del Estado en las desapariciones, el silenciamiento institucional sobre las mismas y su omisión para investigar los casos. el control que ejercían los Zetas en colusión con las autoridades estatales en diferentes esferas de la vida pública y privada y las actuaciones ilegales de las corporaciones de seguridad reforzaban la opacidad sobre el fenómeno de la desaparición, mientras que las denuncias de familiares se acumulaban sin tener más que una respuesta desalentadora del Ministerio Público. Ante una problemática generalizada en la entidad, provocada por los crímenes cometidos por los grupos delictivos y corporaciones de seguridad, la sociedad guardó silencio, como un recurso social comúnmente usado para manejar el miedo colectivo en contextos de violencia. Sin embargo, no todo era silencio. En Coahuila, a partir del 2009, familiares de personas desaparecidas comenzaron a organizarse para buscar a sus seres queridos, siendo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, quienes por primera vez se conformaron como colectivo en la región sureste. Con el paso de los años, surgieron otras organizaciones en la región Laguna y Norte. En este capítulo, conoceremos a las voces de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, una asociación civil integrada por familiares de personas desaparecidas que surgió como consecuencia de la falta de interés de las autoridades municipales y estatales para resolver los casos de desaparición en la región norte de Coahuila. ¿Cómo cambió la vida de los familiares de personas desaparecidas después de unir sus voces? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
De lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide. Ni siquiera los besos. Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero con el pasado presente. Yo te
Y así, después de ese amparo, que fue un segundo amparo que se interpuso para Víctor Manuel, porque ya otro abogado particular había interpuesto uno previo, pero no había hecho ya más nada dentro de este amparo, fue que me voy dando cuenta y que empiezo a documentar el tema de la desaparición. Yo no conocía ni siquiera el término de desaparición forzada, ¿no? Entonces empiezo a investigar justo pues para conocer de lo que se trataba, al grado de que la señora Hortensia empieza a traerme a mi casa, porque yo ni siquiera en aquel momento tenía mi despacho instalado, empieza a traerme a mi casa más personas, ¿no?, que estaban desaparecidos sus familiares y que este estaba desaparecido. Y yo tuve que decirle a la señora Hortensia pues que no podíamos hacer, o sea, que yo no podía hacer, darle seguimiento pues nada más como un abogado particular, que esto no iba, no sé, no era algo normal, ¿no? No era algo natural.
Una vez que Yolanda Vargas, madre de Brenda Melina, joven desaparecida el 21 de junio de 2010, le presentó a Hortensia Rivas a la licenciada Ariana García, Hortensia comenzó a vincularse con otros familiares de personas desaparecidas. En el 2013, propuso hacer una huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno para ejercer presión ante las autoridades y visibilizar los casos. Sin embargo, Ariana le recomendó continuar la lucha a través de la creación de una asociación civil.
Cuando ya yo encontré, que me encontró Hortensia, que cuando desapareció su hijo a los 3 años después de mi hija, pues veíamos que así como que cada quien por su lado no podíamos avanzar mucho. Entonces, por sugerencia de la licenciada Ariana, dijo, es mejor que conformen una asociación y eso sería mucho más fuerte, el peso de una asociación, a que ande cada quien por su lado. Entonces, conformamos la asociación y empezamos a hacer plantones en frente de la fiscalía. Teníamos un grupo que se llamaba Grupo de Reacción Inmediata. En ese entonces nada más éramos la vicariana, Hortensia, yo y otras dos mujeres más.
Se constituye la asociación el día 29 de agosto, se crea el acta constitutiva, se crea la asociación legalmente, y el mero día 30 de agosto ellas se presentan ante una radiodifusora aquí en Piraneros, ante la Rancherita del Aire, para hacer del conocimiento a la población que se creaba una asociación, ¿no?, en materia de desaparición de personas.
Ese 30 de agosto del 2013, las familias realizaron una caminata simbólica en Piedras Negras. Llevaban consigo mantas, veladoras y fotografías de sus familiares desaparecidos que colocaron en las instalaciones de la Fiscalía, lugar en donde concluyó su caminata en exigencia de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Pero entonces me habla la señora Hortensia que no las querían recibir porque incluso llevaban un escrito, un oficio que yo les había redactado para entregarlo, para presentarse. Y entonces me dice que en aquel entonces era la delegada, la licenciada Patricia Rivera Barrera, no las había querido recibir, pero que de pronto ven que por encima de ellas, básicamente de las veladoras que tenían colocadas, salen corriendo ella con otro grupo de mujeres, y que les decían como ahorita, ¿no? Porque iban a la presentación de lo que se llamaba, la ley de la reforma en el código, inicialmente en el código civil, de lo que era el divorcio exprés, ¿no? Entonces, como sabemos, políticamente, siempre que hay un evento donde, se devela un nuevo trabajo del Estado, ¿no?, para presumir su trabajo, pues hacen reuniones donde mandan llamarles a todos los empleados para generar público, ¿no? Y entonces, pues, la exigencia, quiero pensar yo, para la Fiscalía es que estuvieran presentes abogados, ministerios públicos de la propia Fiscalía del Estado. Al grado de que me hablan por teléfono, ¿no? Me toca ir porque, pues, no las recibían. Y la propia licenciada Patricia Rivera me empieza a cuestionar, como, ¿y qué quieres? ¿No? ¿Y qué quieres? Te las puedo recibir, pero ¿qué es lo que quieren? ¿No? Quítenme eso de ahí. Cosas como esas. Se pidió permiso, se colocó una manta con la información de la asociación, quién era la asociación, cuál era su objetivo, números de teléfonos de contacto, etc. Pues duró solamente medio día, porque para el día siguiente la desaparecieron. Y al cuestionarle a la delegada, nadie supo quién quitó una manta que estaba colocada en la pared de la propia fiscalía.
Desde ese momento, Ariana del Bosque empieza a llevar a cabo un acompañamiento más activo con la asociación, ya no solo desde la parte jurídica, sino también desde la exigencia frente a frente con las autoridades. Tenía que estar ella presente para exigirles que les recibieran. A más de una década, estas primeras experiencias marcarían la postura de la asociación frente a las actuaciones de los aparatos del Estado. La asociación se ha constituido como una de las agrupaciones más críticas ante el gobierno del Estado de Coahuila. Juntas han interpuesto denuncias a las autoridades responsables, elaboran quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, brindan asesoría legal, difunden información de casos en medios de comunicación, generan enlaces con otras organizaciones de derechos humanos y colectivos y realizan actividades de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Pero más allá del activismo y las acciones políticas que deriva la lucha por las causas de las personas desaparecidas y sus familiares, Familias Unidas ha representado para las integrantes un espacio de unión. Así lo comparten Marisela, Juani y Ángeles, integrantes de Familias Unidas, quienes han encontrado en el colectivo un apoyo para seguir adelante.
Soy Marisela Ramírez, soy parte del colectivo de Familias Unidas y bueno, pues en este momento formo parte de la asociación que está formada en el colectivo de Familias Unidas. Bueno, pues yo soy ama de casa, pues a eso me dedico, soy ama de casa, cuido a mis papás, busco a mi sobrino desaparecido, básicamente es eso, es mi parte donde se lleva parte de mi tiempo. En mi familia sucedió que se llevaron forzadamente a mi sobrino Iván. Mi sobrino se llama José Iván Tobar Ramírez. Entonces, él es ciudadano americano. Él venía, pues cuando podía, él venía a visitar a la familia porque tiene su familia por parte de papá y mamá. Entonces, él venía y pues estaba aquí y al siguiente día se regresaba. Y ese día que él vino, él pensaba regresarse para Estados Unidos el mismo día, ya en la noche. Entonces, resulta que cuando él ya va a regresar, como aquello de las 5 de la tarde, todavía no era de noche, él le avisa, le llama a su hijo mayor y le dice que ya va a regresar, que ya va para allá. Y resulta que no regresó. No teníamos idea que para dónde se había ido, no teníamos idea qué le había pasado, no teníamos idea qué le pudieran haber hecho. O sea, no nos pasaba por la mente nada, solamente sabíamos que no lo localizábamos, que no sabíamos dónde estaba. Y obviamente pues estábamos bien desesperados, angustiados, tristes, llorando, todo, todo lo que te imagines. Pero la verdad es que pues no obteníamos respuesta de nada.
Un 30 de agosto del 2017, en la marcha por el aniversario de la Asociación y el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Marisela se une al colectivo y comienza a colaborar en sus actividades. A pesar de la desconfianza que sentía al principio, para Marisela el colectivo fue un espacio de aprendizaje para conocer a fondo lo que ocurría en su localidad, los derechos de las personas desaparecidas y sus derechos como familiares.
Ellas hacían gestiones para conseguirnos a nosotros talleres, diplomados, entre otras cosas, conferencias, donde se nos enseñaba a nosotras, las familias, los derechos fundamentales que tenemos las familias de un desaparecido y también los derechos básicos de una persona desaparecida, entre otras cosas. También en las conferencias nos hablaban, las conferencias estaban en algunas ocasiones periodistas de renombre, abogados, abogados que venían de internacionales, que venían de otros países como Italia, Colombia, etcétera, etcétera. Nos informaban qué era lo que estaba pasando en México y por qué a nuestros familiares los desaparecieron. Todo ese movimiento, por ellos supimos por qué nuestros familiares desaparecieron.
Compañeros y compañeras, vamos a dar inicio con esta conferencia magistral con Federico Mastrogiovanni. Algunos ya lo conocen, es autor del libro Ni Vivos Ni Muertos, uno de los libros pues importantes que hay que leer, que hay que estudiar para entender la desaparición forzada en México.
Precisamente es lo que yo aprendí cuando empecé a interesarme, a investigar sobre este tema aquí en México, justo hace 13 años, en 2010. Y es un tema que sigue teniendo mucha vigencia, precisamente porque al decirlo de cierta manera se elimina la responsabilidad y la presencia de las instituciones dentro de ese delito. Entonces, si eliminamos la palabra desaparición forzada de personas, estamos ya automáticamente quitándole el peso y la responsabilidad a las instituciones públicas que, por el contrario, participan en cuanto se trata de desapariciones forzadas, que es precisamente cuando haya una intervención por acción, omisión o aquiescencia, seguida por la negativa de dar el paradero de las personas desaparecidas por parte de cualquier elemento de las instituciones públicas, de cualquier nivel. Y eso también es un tema que, por lo menos visto desde mi campo, que es la narración también, es importante cómo se narran y cómo se explican y cómo se dicen las cosas.
llamo San Juana Rodríguez Agüero y yo nací en San Pedro de las Colonias, Coahuila, y empecé a colaborar, a hacer, estar en el colectivo en el 2018, después de que desapareció mi hijo. Yo trabajo, soy cocinera, soy cocinera en una fábrica o soy cocinera en restaurantes. La cocina es lo que más me ha llenado porque me gusta. De hecho, aprendí a hacer pasteles, aprendí a hacer de diferentes comidas para poder andar en las cocinas porque pues es lo que más me ha llenado.
Juani, como le dicen en el colectivo, es madre de 4 hijos y vivió gran parte de su vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después de un tiempo, se mudó a Piedras Negras, en donde crió a 2 de sus hijos, entre ellos a Jaime Eduardo Vega Rodríguez, desaparecido el 24 de julio del 2017. Al igual que Marisela, Juani al principio se mostraba incrédula sobre la problemática, pero al unirse a las brigadas de búsqueda organizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas de diferentes estados del país, comprendió la magnitud de la problemática y despertó su interés por ser parte de la solución.
Pues primero fue de y no lo creía. No lo creía porque decía yo, pues se andan bien, se ven bien. No lo creía. Después empecé a ver casos. Por ejemplo, en la primera marcha que yo, en la primera búsqueda fue en Michoacán. Ahí fue donde me di cuenta que había muchos colectivos, que había mucha gente desaparecida y no nada más era aquí en Coahuila. Porque yo empecé a ver gente que de Zacatecas, que de Torreón, que de aquí, de allá, de todo México. Y yo dije, no, entonces esto está más grave de lo que la gente cree. Y primero fue la sensación esa de que no creía. Después decía yo, ¿qué puede hacer uno por tanta gente? O para que ya no pase. ¿Qué tiene que hacer uno para que ya no pase? Yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo para que, pues algo tiene uno que hacer? Y yo empezaba a, como que yo empecé a interesarme más en saber los casos. ¿Y tú por qué desapareció el tuyo? ¿O cómo desapareció? Y así empezaba yo a darme cuenta de que fue por, no porque andes mal, no porque las muchachas se vayan con los novios, como casi siempre dicen. Porque digo yo, ¿cómo una muchachita de 12 años iba a andar ya buscando novio? O simplemente dices tú, ¿cómo vas a confiar en una amiga si ella fue la que te desapareció, se te llevó? Y así cositas que va uno viendo y te vas dando sensaciones diferentes porque tú lo que quieres es seguir buscando, seguir aprendiendo, y empezar como hacer una revolución porque dices tú, es que esto se tiene que saber.
Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
For those who are killed, for those who are tortured.
También, algunos familiares de personas desaparecidas cambian su personalidad al unirse a un colectivo. Para Juani, esto ha significado aprender y compartir valores como la empatía y la solidaridad.
Y vas conociendo otras gentes y me ha ayudado. Me ha ayudado porque yo sí les digo, para mí sí ha cambiado mucho, para mi persona. Porque antes yo era de las que, si no me las conozco yo, ¿por qué les voy a hablar?
Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Ponce Valles y mi función en Familias Unidas es, pues, primero que nada empezamos como la búsqueda. Yo tengo desaparecido a mi esposo, que se llama José Refugio González Hurtado. Seguimos en la búsqueda, participando en búsqueda. En la mesa que pertenezco ahorita, pues es visibilización. Tratamos de estar trabajando en eso más que nada, sin dejar la búsqueda de mi esposo. Él desaparece cuando mis hijos tenían, la niña tenía 6 años y mi hijo tenía 9 años. Fue muy difícil y lo tenemos tan presente porque él era muy buen padre, muy buen proveedor, muy buen esposo. Hacíamos muchos planes juntos. Él quería demasiado a sus hijos, era un excelente padre, un excelente marido, pero pues desgraciadamente las cosas nunca las espera uno y nunca está uno preparada para estas eventualidades. Cuando a él lo desaparece, mis hijos eran muy pequeños y vivieron tal cual la situación. Aún hoy en día mis hijos lo añoran, lo recuerdan. Siguen esperando que él aparezca en un evento como, por ejemplo, un cumpleaños, una Navidad, un fin de año, un aniversario. Creo que tenemos esa esperanza de que él pueda regresar.
Yo te espero con el pasado presente. Yo te espero en nuestra historia pendiente.
Al principio empecé a buscarlo y empecé a preguntar a sus amigos que me ayudaran, pero hubo un momento en que veía a mis hijos tan pequeños y dice, ellos son mi motor, tengo que seguir adelante, mi esposo no está, pero tienen a su madre y van a salir adelante, ¿cómo? Yo con ellos y ellos conmigo, saliendo adelante, a aprender a vivir con la situación que nos había tocado vivir, sin olvidar jamás quién era él y que lo seguimos esperando.
Al igual que muchos familiares de personas desaparecidas, antes de unirse a un colectivo, el miedo era un sentimiento que las acompañaba todo el tiempo, al hacer una denuncia e incluso al hablar del tema.
Una vez sí me dieron un susto y decidí hacerlo yo personalmente. Fue cuando tomé la decisión de ir a la policía, puse una denuncia, pero fue una denuncia muy simple. La puse en el 2010, fue una denuncia muy simple, me refiero, no dije las cosas tal y como sucedieron por el miedo. Incluso la misma abogada que me acompañó a poner la denuncia, ella me aconsejó, no digas tal cual, di cosas como que él se fue, y así yo dije que él se había ido, que él un día se fue y ya no regresó, pero era tanto mi miedo de decir tal cual las cosas que no dije la verdad. Después de eso fue a los 2 años, ya después que entré al grupo de Familias Unidas, fui y puse otra denuncia, se amplió la denuncia que yo había hecho y ya dije tal cual como sucedieron las cosas.
Para Ángeles, al igual que para sus compañeras, el colectivo ha significado un apoyo en todos los procesos que un día vivieron en soledad. las denuncias, la exigencia de derechos y la búsqueda.
Nos ayudan mucho en las cuestiones de lo legal, a que las cosas se hagan bien, a que nos hagan caso, a que las cosas deben de ser, tenemos derecho a esto, a que nos den, por ejemplo, la información que necesitamos, los expedientes que antes pues no, ni nos hacían caso.
A lo largo del tiempo, los familiares de personas desaparecidas que se unen a los colectivos identifican las problemáticas que les afectan como víctimas indirectas de la desaparición. Procurando varios ejes, Familias Unidas ha integrado 5 mesas de trabajo en los siguientes temas: búsqueda, alimentación y salud, educación, acceso a la justicia y verdad y memoria. Los familiares encuentran ahí un espacio para unir sus voces, desde el cual aprenden a caminar juntas y juntos el largo y pesado camino para llegar a la verdad y la justicia.
Hoy en día, que te digo en mi caso que ya pasaron 12 años, poquito falta para 13, que somos más personas, asimismo en los demás colectivos, que son más personas, pues ha servido de mucho para unir nuestras voces y que nuestras voces de reclamo sean más fuertes ante las autoridades, que tienen que poner atención a esta problemática de las desapariciones forzadas.
Sí, definitivamente sí, sí es un respaldo, porque sola no podemos hacer muchas cosas, no tenemos la manera de ir, de meternos, de simplemente de que nos pongan atención en esta situación de tener un ser desaparecido. Mucha gente no lo sabe, no lo ha pasado y no lo entiende. Y estar con las autoridades explicándoles nuestra situación, yo creo que no es una respuesta decir, si tú vas en busca de tu esposo desapareció, ayúdenme. No es la respuesta decirte, ¿y cómo sabes si se fue con otra mujer? Si yo supiera que se fue con otra mujer, pues ni lo andaba buscando.
Eso de saber que una misma amiga mía se llevó a otras muchachas y las desaparecieron, o te marca mucho. Por ejemplo, ¿qué dices tú? ¿Encuentras a alguien, por ejemplo, en las exhumaciones o en la calle, o dices tú, y ya encontraron al hijo de la compañera fulana, y te marca? Porque dices tú, es un gusto, aunque no sea tu hijo, dices tú, es que sí se pueden encontrar. O sea, sí te marca, porque dices tú, pues ni lo conocí al muchacho, pero conozco a su mamá, y la mamá te da gusto. En veces dices tú, pues ya aunque no encuentre a mi hijo, pero encontrando a otros, pues sientes bonito.
Sientes que hay esperanza.
Sí, ¿verdad? Sí que hay esperanza, que tienes que seguir buscando. Y yo es lo que les digo a mi familia. Ya no me importa cómo lo encuentre. Y tampoco quiero saber qué le pasó, porque uno se imagina muchas cosas, ¿verdad? Dices tú, ya lo que quiero es saber dónde está. Es lo único que quiero, ni como les digo siempre que andamos en las búsquedas, no buscamos culpables, lo que queremos saber dónde está.
Escuchamos a Raúl Vera, obispo emérito comprometido con las causas sociales y firme defensor de los derechos humanos, iniciador del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Ustedes nos están haciendo un gran favor a la nación. Lo que hacen ustedes cuando emprenden ustedes esa lucha contra un gobierno corrupto, ustedes también, gracias a Dios, ustedes son un ejemplo y ustedes son parte de la rectificación de la justicia en este país. Son ustedes, yo siempre se los dije, siempre se los he dicho, ustedes son parte de esta lucha. Sin ustedes, esto no hubiera caminado.
La edición y montaje de este episodio fue realizado por Radio Grillo. Las entrevistas estuvieron a cargo de Marisela Ramírez y Ángeles Ponce, integrantes de la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en Busca y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila, con colaboración de Daniel Hernández. Guión, Daniel Hernández y Raúl Pelayo. Investigación, Raúl Pelayo. Música de Vivir Quintana. Lengua Alerta y la plataforma 50 Sounds. Este capítulo es producido gracias al programa de acciones culturales multilingües y comunitarias PACMIC 2022.